Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más con Amelia Muñoz García en este De Cero a Aleph. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Para que nos hable, como cada dos semanas, de matemáticas y también de judaísmo, por la relación que los matemáticos que nos trae a este programa tenían con el judaísmo, precisamente, y valga la redundancia, hoy nos hablará de Irving Ezra Segal, este matemático judío americano que, como nos comentabas, Amelia, dedicó su vida a apoyar, ¿no?, las teorías matemáticas que relacionadas con la física cuántica y también la cosmología.
En efecto, este matemático lo que se dedica básicamente a investigar y a desarrollar matemáticas que luego puedan ser aplicadas en diversas ramas de la física, pero no desde un punto de vista numérico, que suele ser una de las maneras habituales de desarrollar matemáticas para apoyar otras ciencias, investigar cómo se comportan una serie de datos o gran cantidad de datos, sino desde el desarrollo teórico, desde el desarrollo de axiomas o teorías dentro de las matemáticas. Empezando por el comienzo de la vida de Ezra, pues Irving nace en Nueva York en 1918, vive hasta 1998, y nace, como he dicho, en Nueva York, en Estados Unidos, en el seno de una familia judía de clase media, yendo al instituto en Nueva Jersey, graduándose con tan solo 15 años. Este año, 1934, va a ser admitido en Princeton, lo cual tiene su mérito no solamente por la juventud que tenía Irving, sino por el hecho de que Princeton tenía una cuota máxima de alumnos judíos. Y Princeton no reconoce esto, pero hay algunos testimonios que lo aseguran. Y bueno, él consigue pasar el corte y pasa allí 3 años estudiando, y el propio Irving cuenta que tuvo dificultades por ser judío durante sus años de estudiante, pero eso no le impidió graduarse con éxito en 1937, obteniendo además el premio George B. Covington en matemática, que lo otorga Princeton a la excelencia matemática en universitario. Bueno, con este currículum vital no es de extrañar que lo admitieran en Yale para cursar el doctorado, un doctorado sobre propiedades de anillos en ciertas clases de funciones. Él logra cursar entre 1937 y 1940, pero su tesis no se va a poder publicar hasta muchos años después, porque antes de llegar a la imprenta, Estados Unidos se mete de lleno en la Segunda Guerra Mundial e Irving tiene, o decide más bien, dejar su puesto de instructor que tenía en Harvard en aquel momento para trasladarse de nuevo a Princeton entre 1941 y 1943 para trabajar en el Instituto de Estudio Avanzado como parte de los esfuerzos de guerra, aunque fuera de manera indirecta. Bueno, Segal aprende mucho e hizo numerosos contactos con algunos de los matemáticos más ilustres de la época, entre otros von Neumann. Se familiarizó con su trabajo sobre axiomática de conjuntos para luego publicar sobre este tema unos años después. En 1943 deja su puesto en Princeton para trabajar en Maryland, en particular en el área de pruebas de Aberdeen, investigando sobre balística como parte de los esfuerzos de guerra, pero en este momento ya de manera directa, como parte del cuerpo de investigadores del gobierno americano. Su contrato termina con la Segunda Guerra Mundial en 1945 y Segal decide aceptar un puesto como asistente de Oswald Veblen, otra vez en Princeton. En 1947 le conceden una beca a Guggenheim, observen que he dicho una, no la, ya que va a recibir 3 a lo largo de su carrera. Nada y menos. Bueno, va a ser nada menos, efectivamente. Él va a estar allí trabajando y el curso siguiente, en 1948, acepta un puesto de profesor asistente en la Universidad de Chicago, un centro donde va a pasar 12 años de su carrera. Vamos a hablar un poco ahora sobre el trabajo de Segal. En 1947 publica su importante artículo Postulados para la mecánica cuántica general, acompañada por una serie de charlas que va a dar en Princeton, que es donde estaba en aquel momento. Y bueno, la mecánica cuántica es una rama de la física que estudia el mundo a escala especialmente pequeña, a tamaño átomo. Es muy reciente, posterior incluso a la teoría de la relatividad, nace en torno a los años 20, y los postulados originales los va a plantear Dirac y von Neumann en 1932. Bueno, pues lo que hace Segal es presentar un conjunto de axiomas que modifican los originales de von Neumann Y en el artículo que escribe, Segal introduce la noción de C-álgebra para describir un álgebra de operadores concretos en el espacio de Hilbert. La C-álgebra, lo que se usan actualmente es, por ejemplo, pues en teoría cuántica de campo y en general en mecánica cuántica. Bueno, ¿por qué Irving decide investigar esto en vez de cualquier otra cosa? Pues, como he comentado antes, desde el principio lo que él venía publicando sobre análisis funcional y álgebra aplicada al análisis va a ser más teórico. Sin embargo, en este momento decide girar un poco y su objetivo va a ser el soporte matemático necesario para que determinadas ramas de la física pudieran crecer amparadas en ese soporte. En particular, estamos hablando de mecánica cuántica y de cosmología. Hay dos tipos de matemáticas aplicadas, como he comentado antes, las que sirven para amasar datos numéricos y las que sirven para dar soporte a otras ciencias. Y Segal va a concentrarse la primera parte de su carrera en mecánica cuántica y posteriormente en cosmología, como se puede ver a partir de su artículo de 1951. Bueno, esto puede resultar sorprendente, que alguien decida desarrollar su carrera al servicio, entre comillas, de otras ciencias, pero durante cientos de años esto es lo que se venía haciendo, lo que venían haciendo los sabios y científicos en las edades previas a la contemporánea. Lo innovador es cómo se trabaja hoy en día, que es resolver problemas dentro de las matemáticas en vez de problemas exteriores. Pero bueno, volviendo a la vida de Irving, en 1953 asciende a profesor asociado y poco después a profesor de pleno derecho, en 1957. Para entonces había obtenido otra beca Guggenheim en 1951 y se había casado con Osa Schottig, con quien tendría tres hijos. En 1960 cambia de escenario y acepta una oferta del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde permanecerá hasta el fin de su carrera. Una de las primeras cosas que hace al llegar va a ser organizar un par de conferencias que darían lugar a un descubrimiento de importancia en la teoría cuántica de campos constructiva por parte de Glim y de Jaffe. Sin embargo, Segal no acaba de estar de acuerdo con sus conclusiones y no va a colaborar con ellas. Esta anécdota a mí particularmente me permite poner de manifiesto dos características fundamentales del trabajo de Irving. Primero, que era capaz de detectar la punta del iceberg, es decir, aquellos caminos que merecían la pena investigar, cosa que sucede a lo largo de toda su carrera, incluso si él no la sigue. Y por otra parte, va a tener una opinión muy clara sobre lo que merecía la pena trabajar y sobre lo que no. Y no estaba dispuesto a cambiar de opinión solamente porque los demás le presionaran o intentaran convencerlo. Un claro ejemplo de esto pues lo vemos en la segunda mitad de su carrera, cuando empieza a interesarse por la cosmología. La cosmología estudia el origen y la evolución del universo desde el Big Bang hasta el más lejano futuro, pasando por su estado actual. Bueno, Segal empieza a interesarse por esto a raíz de una publicación suya de 1951, como comentábamos antes, titulada Introducción a la teoría de campos cuánticos constructiva y algebraica, en la que él pues inicia la teoría de deformaciones de álgebra de Lie. A partir de ahí comienza a trabajar en cosmología cronométrica, que es una teoría axiomática de la teoría del espacio-tiempo, desarrollada por él a lo largo de 25 años y poco popular. Segal desarrolla su teoría en artículos como, por ejemplo, variantes de la teoría espacial especial de la relatividad y astronomía de larga distancia de 1974 y Fundación Teórica de la Cosmología Cronométrica de 1976, así como en el libro Cosmología Matemática y Astronómica y Astronomía Extragaláctica de 1976. Cabe destacar que en conjunto Irving va a publicar 226 artículos y en torno a unos 20 libros. Entre ellos va a estar Cosmología Matemática y Astronomía Extragaláctica, el que hemos comentado, de 1976. El nombre del primer artículo pues se debe a que la cosmología cronométrica admite la teoría espacial de la relatividad de Einstein como entorno de trabajo a nivel local. El problema es que choca con la teoría aceptada casi universalmente, que es la teoría del Big Bang, que dice que el universo se generó tras la explosión inicial que lleva este nombre y que está en expansión. Bueno, pues se supone que el fenómeno llamado desplazamiento hacia el rojo o acercamiento hacia el rojo, en inglés redshift, lo verifica, pero Segal tenía una explicación alternativa a este suceso. Para que nos hagamos una idea, lo que dice de manera general el redshift o el desplazamiento hacia el rojo es que hay un incremento en la longitud de onda de radiación electromagnética recibida por un detector comparado con la longitud de onda emitida por la fuente. Este incremento de longitud de onda se corresponde con un decremento en la frecuencia de la relación de la radiación electromagnética. Explicado con un ejemplo, porque esto dicho así suena un poco seco, ustedes imagínense una ambulancia que se acerca. Cuando las ambulancias se acercan se oyen muy fuerte, pero cuando se alejan se oyen mucho más flojo. Se supone que hay una diferencia, no hay una diferencia de volumen en la ambulancia, pero hay una diferencia en el volumen que nosotros oímos en función de si el objeto se acerca o se aleja, porque la longitud de onda que nosotros recibimos es distinta. Entonces, esto que va a ser el efecto Doppler se podría es paralelo hasta cierto punto con el desplazamiento hacia el rojo.
Ajá.
Bueno, como a día de hoy es imposible predecir con precisión suficiente para asegurar quién lleva la razón, todavía no se ha descartado nada. Algunos autores, por ejemplo, afirman haber rebatido con sus observaciones las ideas de Segal, ya que hay datos que contradicen las consecuencias de la teoría de Irving. Por ejemplo, la radiación de fondo de microondas que llena el universo por completo no se puede explicar dentro de la teoría de Segal. Y, sin embargo, otras veces nos encontramos con que hay un grupo creciente dentro de los cosmólogos que creen que la redshift se debe a un resultado combinado de la teoría de Segal y del efecto Doppler. Entonces, esto está a día de hoy por decidir. Sea como fuere, Segal continuó siendo un matemático de gran importancia hasta el fin de sus días en 1998. De hecho, tras retirarse en el 89, él va a continuar trabajando. Prueba de ello van a ser artículos de 1991, por ejemplo, la naturaleza del desplazamiento hacia el rojo y la estadística observada al respecto, o la relación distancia-redshift de 1993, o incluso una edición nueva de introducción algebraica y constructiva de teoría de campos cuánticos. En general, aunque su trabajo no fuera aceptado desde el punto de vista de la física, la validez matemática nunca se puso en duda. Y bueno, se ve que su trabajo era aceptado en parte por la gran cantidad de premios que tenían. Aparte de las dos becas Guggenheim mencionadas anteriormente, pues tenemos la que recibe en 1967, que va a ser la tercera. Fue elegido miembro de la Academia Americana de la Arte y la Ciencia en 1971. De la Academia Nacional de Ciencias en 1973, correspondiente a la Academia Americana, y recibió el premio Alexander von Humboldt de investigación en 1981, entre otros premios que recibe. Además, va a ser editor del diario de análisis funcional, que va a ser hasta cierto punto en donde él empieza a trabajar investigando. Va a ser editor, como decía, durante 20 años, comenzando al principio de los años 60, y llevando la editorial con mano de hierro, pero de manera justa.
Así es como termina Samelia, entiendo, hablando de este matemático judío de Irving Ezra Segal, de un matemático que, como nos comentabas, tuvo una teoría alternativa a la del Big Bang, a ese origen del universo, que no es la única, ¿no? Es la que, digamos, está certificada de alguna manera, pero no solo es la única que se puede, evidentemente, como cualquier teoría, plantear. Esta ha sido la vida de este matemático judío. Esto ha sido De Cero a Aleph y por ello te agradecemos, como siempre, Amelia, que vengas hasta Radio Sefarad vía telefónica para hablarnos de matemáticas y de judaísmo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.